Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 9 minutos de las 10 de la mañana y en esta nueva temporada 2022-2023 iniciamos ya análisis, una nueva trayectoria de análisis, una nueva temporada de análisis, y lo hacemos en esta ocasión con el alcalde de Puerto de Rosario, tal como anunciábamos ya en esta mañana de tertulia en Radio Sintonía. Saludando ante todo a los compañeros que vuelven a estar en esta trayectoria de análisis, como son Tero Brito, en este caso, bueno, pues miembro de la Asociación de la Prensa Lanzarote y Fuerteventura, y pregonero, además, no puedo dejar pasar la fecha porque pregonero de las fiestas de la Virgen de la Peña, la patrona de la Virgen de la Peña, el próximo jueves. Saludos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Sí,
bien.
¿Las vacaciones?
Bien, también. ¿Para qué nos vamos a quedar?
No, digo.
Aunque nosotros tenemos unas vacaciones más prolongadas que otros, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Y más los que están jubilados.
Pero también tenemos nietos, y lo que les estaba comentando fuera del micrófono, que a uno también se le acabaron las vacaciones porque empiezan los colegios y vengan nietos para aquí, vengan nietos para allí.
Bien, ¿todo preparado?
Sí, sí. Y no quiero... Porque cada vez que entro en el ordenador, Juan, en eso también tiene experiencia, cada vez que entro en el ordenador intento poner algo nuevo, intento cambiar lo que ya tengo. Entonces he dicho, bueno, aquí se acabó, cierro el ordenador y ya no hay nada más que modificar.
Bueno, ya no te voy a preguntar nada, ya lo escucharemos, lo podremos presenciar, la lectura del pregón de la Virgen de la Peña el próximo jueves a partir de las 8:30 en la plaza de la Vega Río Palma. De la Virgen de la Peña. Bueno, pues, José Yuarma, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Qué tal el verano?
Pues bastante liado, con pocas vacaciones. Espero yo a tener nietos para poder estar con Motero. Pero bueno, me parece que queda un poco. Y en fin, sí, con mucho trabajo, y digo, bueno, en fin, el sarna con gusto no pica, o sea que bien, todo tranquilo.
Y arrancamos con un proyecto nuevo.
Sí, este 2022-2023 arrancamos con proyecto nuevo. Sí, en fin, esperemos que con salud y con ganas todos para disfrutarlo. Vamos a ver si Fuerteventura Televisión, que ya la tienen los televidentes en antena, estamos en misión en pruebas, y esperemos
Canal
37, de la TDT.
Canal 37, bien. Lo que pasa es que en este caso las viviendas que tengan centralizado tendrán que adaptarse, ¿no?
Sí, bueno, vamos a intentar hacer una pequeña campañita ahora en breve para que todos los vecinos de la isla, porque esto, bueno, es un proyecto a nivel insular, casi el 98% de la población que tenga TDT podrá sintonizar Fuerteventura Televisión, y la idea es que este proyecto, que nace con vocación más orera, pero además con vocación de canariedad, pues pueda llegar a todos los hogares, ¿no? Y para eso, pues hay que sintonizarlo, efectivamente. Creo que hay televisores nuevos que ya se sintonizan solos y lo pueden encontrar en el canal 37, pero los demás, pues nada, esto es un ejercicio de paciencia. Tero me lo preguntaba antes, digo que se lo comente al hijo, porque él me parece que de abrir y cerrar el ordenador, poco más.
Sí, sí. No, pero sí que las empresas, los grupos de vivienda, como se llama, las comunidades, suelen tener una sala de telecomunicaciones, y ahí tendrán que adaptar, y bajo el canal, pues no lo tienen ubicado, pero bueno, ahí ya se irá poniendo todo el mundo al día.
Espero que sí.
Bien, pues nuestro invitado de hoy, no podíamos abrir de esta nueva etapa, sí, esta nueva, en análisis, en Radio Sintonía, que mejor que por la puerta de la isla, que en este caso, bueno, pues el Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Buenos días, don Juan Jiménez.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Antes que nada, agradecerle, Santiago Travieso, pues el hecho de poder estar hoy aquí también, a don José Chuarma, y felicitar a don Tero Brito como inminente pregonero de las fiestas de la Peña de este año, este próximo jueves a las 8 de la tarde, si no me equivoco.
8:30
en la ermita de la Vega de Río Palma. Además, Tero Brito, que es cronista oficial, que se nos olvidó decirlo antes, y yo creo que es un aspecto muy importante a resaltar, ¿no? Que además creo que la elección para el pregón ha sido perfecta.
Yo me acuerdo, siempre me acordé antes de que es el cronista oficial, porque además es, lo es a instancia de, lo es nombrado por el Cabildo, a instancia de la Asociación de la Prensa, de Lanzarote y Fuerteventura. Lo que pasa es que a él no le gusta mucho que le nombre lo de cronista oficial, al menos en relación con los medios, ¿no?
O sea, que... Sí, para un poco desligar un poco una cosa de la otra, ¿no? Cuando estamos en temas, pero bueno, ya, como ya no soy el presidente, que ahora soy...
Ya lo puedo decir. A partir
sí,
de ahora.
Sí, exactamente. Bueno, ahora bueno. Soy pues, un miembro más de la asociación y de la junta directiva, pero bueno, afortunadamente la etapa de la presidencia, aunque parezca que no, quedó atrás. Siempre da jaqueca y los cargos hay que llevarlos con responsabilidad, ¿no?
A mí siempre vale más no llevarlo. Me ha parecido algo muy lustroso lo de cronista oficial y de responsabilidad. Siempre me ha parecido que es un...
Que la gente me pide que escriba un libro, digo, mira.
Claro.
Lo mío es otros campos. Uh-huh. Hay un montón de gente ya escribiendo libros, que y escribir un libro no es cualquier cosa. Que...
Sí, es verdad.
Bueno,
pero
pues...
Tienen hace años ya gente relacionada conmigo. Tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro. Oye, que esto, escribir un libro no es cualquier cosa, que...
Uh-huh. En fin. ¿Qué tal el verano, alcalde?
Trabajando, sobre todo, y... cogiendo algunos días sueltos para descansar, pero bueno, he estado llevando una agenda un poco más ligera que el resto de los meses, pero trabajando al fin y al cabo.
Sí, pues en los días que me habían dicho que se cogiste unos días libres, después le vi en la prensa, en las fotografías, en todas las procesiones, que parece que se han agrupado todo. ¿O es una sensación después del COVID y las restricciones el que parece que ha habido fiestas coincidentes en toda la isla todos los días?
Claro, es que este verano ha sido como la reapertura a la agenda festiva nuevamente, ¿no? Pero son las fiestas de toda la vida. Lo único que ahora parece que se han agolpado, pero es el calendario festivo de siempre en Fuerteventura, y en el caso de Puerto Rosario, pues sí he procurado estar en los días principales de cada una de esas fiestas.
Bien, pues si les parece, arranco con alguna pregunta o quiere...
No, simplemente comentarle que está usted bien acompañado incluso por algunos miembros de la oposición en las distintas fiestas.
Sí, bueno. Cierto, es verdad.
Escortado más bien.
No se le puede decir que no vaya.
Bien, pues óigame, en este caso, quizás una de las cosas que más llamó la atención de las decisiones del ayuntamiento, hay tantas, pero fue algo que está muy de actualidad y que hemos visto además, tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Hemos visto una cantidad, y sale uno en Puerto Rosario en estos días, y a cualquier restaurante, cualquier sitio que vaya, y se encuentra una cantidad de gente. Y tú dices, esta gente no es de aquí, ¿no? Es gente de vacaciones en Puerto de Rosario, que comen, que salen y gastan en Puerto Rosario. Claro, esto es la cantidad de viviendas vacacionales que se ha ido dando en Puerto Rosario, pero que trae consigo también una parte negativa, que es cada vez hay menos posibilidades de alquilar, y con esto del comienzo del curso, bueno, pues se ha puesto más de manifiesto. Es imposible alquilar. Cada vez vemos más autocaravanas y gente viviendo en ellas, sobre todo profesorado. Pero ustedes han creado, ante esa problemática de vivienda, han creado el Instituto Municipal del Suelo y la Vivienda.
Sí. Bueno, no está todavía...
Bueno, lo han acordado.
Efectivamente, lo hemos acordado y estamos en conversaciones con la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, con el consejero Gonzalo Franchi, para darle forma a este ente oficial, al Instituto Municipal del Suelo y la Vivienda, que al fin y al cabo lo que pretende es la de la promulgación de la vivienda de orden público y civil con carácter social. Es decir, que todas aquellas personas o familias sin recursos para una solución habitacional puedan de algún modo optar a una vivienda promovida por el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que tengamos en cuenta que los ayuntamientos no tienen competencias reales en materia de vivienda. Vivienda que yo creo que es el mayor problema que actualmente tenemos en toda Fuerteventura, precisamente, Santiago, por un aspecto que usted ha reseñado, que es la vivienda vacacional. El Gobierno de Canarias lleva tiempo intentando regular de alguna manera los porcentajes en relación a los distintos ámbitos geográficos de nuestro archipiélago en los que se puedan implantar viviendas vacacionales. No parece muy normal el hecho de que, por ejemplo, en Puerto del Rosario con una necesidad en materia de vivienda palpable, pero en toda la isla se detecta también, sobre todo en sitios como Corralejo o Morrojable. Hay un porcentaje de vivienda vacacional exacerbado y que de manera creciente esa tipología de vivienda se está extendiendo de esa manera. Por tanto, yo creo que es necesario que el gobierno de Canarias de una vez regule y establezca a los cabildos cuáles son las tasas que pueden ofrecer para vivienda vacacional. Yo entiendo que para el propietario de cualquier inmueble, de cualquier vivienda, al que le pueda sacar una renta mayor de la que podría tener con un alquiler de curso normal, pues lo haga. Eso es perfectamente legítimo y hasta ahora legal. Pero sí es verdad que para todas aquellas personas y familias que se encuentran en dificultades de encontrar una vivienda a precios razonables, no ya para comprar, sino para alquilar, supone un drama casi, ¿no? Desde ese punto de vista, nos planteamos la posibilidad de crear este Instituto Municipal del Suelo y la Vivienda. Y que en un principio iba a ser solo de la vivienda, pero que entendimos que debíamos contemplar el aspecto del suelo, porque nos facilitaría no tener que comprarlo, sino disponer ya del propio suelo en relación a la promoción de vivienda social.
Bien, no sé si me permiten los compañeros, estaba usted hablando del suelo y recuerdo que esta mañana en la tertulia también hablábamos de las cosas que están sin hacer. Recuerdo cuando el pacto tripartito, ya hace ya unos años, ha llovido bastante, se adquirió una bolsa de suelo importantísima en Puerto de Rosario, muy criticada en aquel momento, pero ya aventuraban entonces, presidente del Cabildo, aventuraba que Ildefonso Yacón Negrín, que entre otras justificaciones, bueno, pues facilitaría también o posibilitaría la creación de viviendas, en aquel momento ya necesarias en Puerto de Rosario, pero de ese suelo no ha repercutido para nada en Puerto, en la propia capital, en el propio municipio, para la creación de viviendas, ¿no?
Bueno, Puerto del Rosario es el único municipio que ha cedido suelo al gobierno de Canarias para la implantación de vivienda de carácter público. Tenemos igualmente a las puertas la adquisición de 8 pisos para vivienda social. Esto todo al margen de lo que estamos hablando del Instituto Municipal de la Vivienda. Y igualmente hay 2 inmuebles dentro del casco urbano encaminados a luchar contra los desahucios. Bueno, estos son aspectos muy, muy concretos de este tema. Le iba a decir algo en relación al Instituto Municipal. Efectivamente, lo que ahora procede es la suscripción de un convenio con la Consejería de Vivienda para darle forma ya a este Instituto Municipal del Suelo y la Vivienda, con la que poder empezar a promover suelo.
Bien, pero José, yo...
No, hay que hacer convenios en todos los municipios, Juan. Señor alcalde, discúlpame el trato. Porque, por ejemplo, en Puerto Rosario, yo creo que hace más de 20 años que no se construye una vivienda de con carácter para la gente más necesitada.
Protección oficial.
Viviendas de protección oficial, como le decimos, ¿no? Y yo no creo que sea... discrepando con ustedes, que la culpa sea la culpa del encarecimiento ahora y de que haya menos, sí sea culpa de la vivienda vacacional, ¿no? Porque ya te digo, 20 años sin construir una vivienda, eso es un Puerto Rosario. Si vamos para La Oliva, échate a correr. Si vas para Pájara, o vas para Tuineje, o vas para Antigua, Betancuria, bueno, pues tiene menos población, menos demanda de vivienda, pero en el resto de los municipios el tema está disparatado. Ya viste el otro día que la gente en Morrojable no es imposible. Los trabajadores, un trabajador normal y corriente, no puede alquilar un piso súper reducido que le cuesta 900 euros. Si 900 euros y gana, pues no sé, 1.400, 1.500, no puede vivir, no puede trabajar, ¿no? Y bueno, de todas maneras, menos mal, yo estaba el otro día leyendo la noticia, menos mal que se ha creado ese Instituto Municipal de Suelo y la Vivienda, porque bueno, eso es un principio y esperemos que de ahí pues surja algo positivo para el parque de vivienda pública, ¿no?
Sí.
En ese sentido, pues muy bien que está...
De eso se trata al final.
Para cabo la iniciativa, ¿no?
Y hacerlo con fondos propios, porque jurídicamente... El Ayuntamiento de Puerto Rosario no tiene ninguna empresa pública, ni ningún ente de este de esta naturaleza aneja a lo que es la propia administración pública. No lo tiene ningún... Bueno, está Canaragua y creo que es la única empresa pública que existe en Fuerteventura asociada a una administración pública. Creo que esta sería la segunda. Y yo creo que tiene que ver con lo que digo, que creo que es el mayor problema actual en Fuerteventura y hay que darle una solución urgente.
Que yo sepa, Juan, el único municipio que se movió en su momento por ahí fue el Ayuntamiento de Pájara, ¿no? El resto de los municipios nunca... Hombre, sí, le pedían al gobierno canario viviendas, pero Pájara se hizo algunas promociones, ¿no?
Esturpa, famosa.
Esturpa, hace años, sí.
Hace años. Bien, pues, José.
No, básicamente yo estoy totalmente de acuerdo con el alcalde. El mayor problema social que se viene, que hay y que será de difícil resolución en Fuerteventura es el problema de la vivienda. La legislación española yo creo que es bastante laxa en este sentido y eso es un problema que trasciende al archipiélago. El archipiélago yo creo que tiene poco que hacer con la ley de arrendamientos urbanos. Aquí tenemos un problema, no solo que falte vivienda social, sino que este boom del vacacional no va a frenarse. Y lo que está pasando en Europa pues implica que los europeos busquen comodidades vitales que las tienen en Fuerteventura y cada vez más, ¿no? El caso, yo creo que esto es un pacto que tiene que plantearse a nivel regional y a nivel insular, no solamente Puerto del Rosario, porque lo que está ocurriendo en Cotillo, en Las Ares, en Villaverde, es casi imposible encontrar suelo o encontrar vivienda para la gente que realmente trabaja en la isla. ¿Y cómo se distorsiona socialmente todo esto? Porque el que viene aquí no escolariza a los niños, el que tiene que escolarizar a los niños no tiene capacidad de vivienda. En fin, es una pescadilla que se muerde la cola. Me da la sensación de que es un problema que estamos mirando solo a una parte, que es la punta del iceberg, que es la creación de vivienda social, fundamental, pero la otra parte de cómo los ayuntamientos están aprovechando la venta de licencias para este tipo de viviendas, pues es bastante radical, ¿no? Por lo menos en el municipio en el que uno vive, que es en La Oliva, que esto está bastante complicado. A nivel político, Juan, el Partido Socialista ya trascendiendo un poco, yo sé que estás hoy como alcalde aquí, pero trascendiendo un poco a esto, habrá que valorar, ¿no?, alguna posibilidad de hacer lectura sobre lo que está ocurriendo en el archipiélago, porque también este debate es el debate poblacional, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fuerteventura tiene 130.000 habitantes y hace 20 éramos 70 o 65. Todo está ocurriendo, es una realidad.
Y no, pero el problema no se circunscribe a Fuerteventura.
Sí, claro, obvio que no se circunscribe a Fuerteventura.
Es algo generalizado. Y me acabas de recordar el dato que antes se me olvidaba, en relación al aumento poblacional. Cuando nosotros empezamos a gobernar el Ayuntamiento de Puerto Rosario en junio del 2019, había 41.000 y pocos habitantes. Estamos a punto de coger el pico de los 45.000. Sí, con una pandemia de por medio.
En una época de crisis, claro.
De por medio. Es impresionante. Sí. Cómo la isla está creciendo en el ámbito demográfico. Evidentemente, eso agrava el problema del acceso a la vivienda. Estamos hablando de Puerto Rosario, un municipio no, supuestamente no turístico. Es decir, que sin embargo, en los dos años más crudos de la pandemia, es donde más se experimentó el auge poblacional. Es decir, evidentemente, la crisis de los polos turísticos en el sur y el norte de la isla propició que gran parte de esas bolsas de población que no tenía trabajo en ese momento en los hoteles se refugiaran en Puerto del Rosario, es decir, tratando de buscar trabajo que no tuviera que ver con el turismo. Bueno, eso luego se ha ido diluyendo, pero el aumento poblacional sí. Y lo que quiero decir es que al seguir, obviamente, el problema de la vivienda no disminuye, al revés, se va agudizando.
¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que la gente, no, la palabra no es huye, sino la gente se tiene que trasladar.
Claro.
De vivir en Las Ares, en el, porque ahí el primero que no hay piso. Y segundo, es que el precio está disparatado. En Puerto todavía puedes encontrar unos alquileres un poco más, con agua, luz, pero
es caro.
En las zonas, en lo que son las zonas turísticas y sus zonas de influencia, el tema está disparatado. ¿Y qué hace la gente? mira lo que, bueno, mucha gente vendrá de fuera. Mira, ¿qué hace la gente? Pues yo me voy a vivir a Puerto Rosario, aunque tenga después que ir a trabajar a Corralejo o a Cotillo, donde sea, ¿no?
Eso está ocurriendo, efectivamente, sí.
Y con un componente añadido, el Euribor disparatado, las hipotecas por las nubes, y esto no está más que empezando, ¿eh? Y la sensación es que seguirá, y el poder adquisitivo de la clase media, ya la clase media entre comillas, porque ya nadie sabe qué es lo que es la clase media, la clase trabajadora, digamos, cada vez está más limitada en cuanto al precio de la vivienda y en cuanto a en la parte del sueldo que destina, porque Tero está diciendo que por aquí es más barato, pero vete a conseguir un piso de una habitación en Puerto por menos de 450 euros, no existe.
No, hombre, quiero decir, bien, más barato en comparación.
Permítame, ¿no? Porque hemos nombrado el turismo, yo no digo que sea todo el problema de la vivienda, sea el turismo ni la vivienda vacacional, pero sí es cierto que en cualquiera de los municipios, en cualquiera de los pueblos de la isla Fuerteventura y en el centro de Puerto Rosario, hay edificios enteros que se han comprado y están siendo comprados ahora mismo para dedicarlo a vacacional. O sea, se sorprendería uno si además de las que ya aparecen como VV, viéramos el alcance del problema. A pesar de eso, el turismo sigue siendo el motor económico de la isla de Fuerteventura y de Canarias. Y el Ayuntamiento de Puerto Rosario también ha hecho su esfuerzo por incorporarse a ese tejido turístico, ya es un lugar, pasaba con Betancuria antes, ya no es solamente una ciudad dormitorio, la gente de las zonas próximas y el cambio turístico que está produciendo, la gente viene a diario a pasear a Puerto Rosario, el parque escultórico es de las cosas más visitadas en la isla de Fuerteventura, el turismo de cruceros también está haciendo que la gente se quede a pasear por Puerto Rosario, y bueno, pues también ese es un esfuerzo que se ha hecho importante, aunque para algunos sea motivo de crítica, lo cierto es que poco a poco Puerto ha ido diversificando su economía y favoreciendo también al comercio de proximidad, ¿no?
Sí, yo siempre me planteé cómo es teniendo una isla sumamente turística, Puerto Rosario durante mucho tiempo fue meramente una ciudad administrativa y funcionarial, sobre todo porque tiene unos encantos medioambientales en cuanto a lo que supone el litoral, pues igual al resto de la isla. Entonces, teniendo en cuenta además que antes de la pandemia, y estamos recuperando los mismos índices, arribaban a nuestra isla 2 millones de turistas, una cifra importantísima, teniendo en cuenta que en la isla viven actualmente unos 135.000 habitantes de derecho, y que todos esos turistas entran por Puerto de Rosario, ya sea por el aeropuerto o por el puerto, y que además el puerto de la capital es el único facultado para la recepción de cruceros, todo eso había que ponerlo en valor. Y además tenía la oportunidad de poder llevar a cabo la implantación de elementos que reforzaran el destino de Puerto Rosario como eminentemente turístico, también al margen de otras consideraciones administrativas que le son propias. Desde ese punto de vista, pues nos hemos empeñado en reforzar el atractivo de nuestras playas, que son maravillosas, ¿no? Desde Playa Blanca, y ahora me gustaría entrar en otro aspecto en ese enclave, Puerto Lajas, Los Pozos, o en la zona norte, pues Los Molinos, por ejemplo. Pero sobre todo lo que tiene que ver con Sotavento. Y desde ese punto de vista, hemos incluso liderado la implantación de banderas azules, que a diferencia de lo que mucha gente piensa, eso no se compra, eso se gana. Se gana con servicio. Y con cuidado. Pues bueno, hemos tenido y hemos llegado a tener 4, ahora tenemos 3 banderas azules en Puerto del Rosario. Hemos sido el primer municipio en tener la etiqueta del Ministerio de Turismo de Destino Turístico Inteligente. Hemos implantado herramientas que actualmente no se llevan a cabo en muchos puntos de nuestro país, ni de Canarias, pero que en el mundo sí, como el de la realidad aumentada. Es decir, es una simple aplicación que refuerza distintos ítems o elementos culturales, medioambientales, incluso administrativos de un lugar, que en este caso Puerto del Rosario, nuestro municipio, para que cualquier potencial visitante en cualquier latitud del planeta entienda lo que es Fuerteventura y entienda sobre todo lo que es Puerto del Rosario. y seguimos trabajando en la mejora de todos esos aspectos. El gran talón de Aquiles para el salto cualitativo en el ámbito turístico para Puerto Rosario es obviamente la planta alojativa, que no tenemos en la sintonía la que tienen otros puntos de la isla. Desde esa perspectiva, más allá de que sí hay una interesante y relativamente numerosa planta en el ámbito rural, pero no en el ámbito costero. Y desde ese punto de vista yo creo que es lo que tenemos que mejorar. Pero bueno, lo estamos haciendo en otro ámbito de infraestructuras, como podemos abordar ahora mismo.
Bien, antes, ya que estamos tocando el tema turístico, alcalde, ayer me llegaba a lo largo del día y parte de la noche me llegaban diferentes vídeos desde el aeropuerto de Fuerteventura. 3 horas de espera se llegó a alcanzar en este fin de semana por gente que llegaba al aeropuerto y se encontraba sin un taxi que coger. 3 horas. Uh-huh. Estamos hablando de un público que llega y, bueno, pues, efectivamente los puntos de entrada son el aeropuerto principalmente y después el puerto. Bueno, y esto es algo que no se resuelve. Tenían ustedes 5 licencias, 9 licencias para...
9.
9 licencias y en este caso se hablaba de licencias que eran adaptadas para personas con discapacidad o con invalidez o que precisaran de algún vehículo pues adaptado. ¿Cómo está esta situación? Porque no se puede mantener esa situación, ¿no?
Sí, evidentemente.
Digo el turismo que llega al aeropuerto, pero es que también hay gente que llegamos al aeropuerto y que nos vemos sin taxi, o sencillamente que llamas a taxi y ya ni te atienden en la centralita.
Sí, según el plan de movilidad y transportes del Cabildo del año 2019, que es el último que se hace cada 4 años, a Puerto del Rosario le corresponden 9 posibles nuevas plazas de taxis o autotaxis para el municipio. Estamos a expensas de llevar a pleno. Yo creo que lo podemos llevar al pleno del día 26 de este mes. La disposición de esas 9 plazas para abrir el plazo para el acceso a las mismas. Habíamos encargado un informe socioeconómico externo al ayuntamiento que determinara si actualmente, claro, han pasado 3 años y medio casi desde ese plan del Cabildo, si la situación socioeconómica de Puerto Rosario es la misma en relación a principios de 2019, que fue cuando se emitió ese plan de movilidad y transportes del Cabildo, para saber si seguimos en la misma ratio de poder sacar 9 nuevas plazas, o menos o más. Pero bueno, en todo caso, saber cuál es esa realidad, trasladársela al sector, tal y como lo hemos dicho, para antes de final de año poder sacar esas 9 plazas, que es el compromiso con el sector, y además no solo el compromiso con el sector, sino, como bien dice Santiago, con la necesidad social. Es verdad que los jueves y los sábados, sobre todo, que es cuando se registra el mayor número de vuelos recibidos, hay una mayor demanda en la plataforma aeroportuaria de taxis. Y es verdad que en muchas ocasiones, si hay una importante arribada de turistas esos 2 días, el servicio de taxi se ve resentido, eso es cierto.
Sí, te lo has hecho.
No, yo para que Puerto, a lo mejor exagero un poco, pero yo para que Puerto del Rosario deje de ser pueblo y pase a ser ciudad, sigo echando de menos siempre, Juan, un gran parque en Puerto del Rosario, una zona verde con bastante entidad, que siempre, y mira que han pasado alcaldes desde que... Siempre lo he estado recordando, ¿no? Pero no hay manera, no sé si es que no hay recursos económicos. Lo cierto es que no hay un proyecto, no veo un proyecto. Parece ser que por ahí empezaron a... Bueno, y se plantó ahí en Rosa Don Vitoriano una serie de árboles que al final se están secando y solo sirve para llevar por allí los perros y poco más, ¿no? Frente al centro de salud. Yo en falta una gran zona verde. Y después le dejo una pregunta, con el permiso de los compañeros, porque usted lo lee en redes sociales y ahí les cascan, queda mío, con el tema de los parques infantiles, que está la gente desesperada, los niños necesitan ir a jugar, a esparcirse ahí en los parques infantiles, ¿no?
Sí, evidentemente. En cuanto al parque urbano, existen estudios preliminares, y de hecho el anteproyecto está en contratación para sacarlo en lo que es el R1, ¿no? La gran bolsa de suelo que está en lo que se conoce como el recinto ferial y los aledaños. Realmente sería un gran pulmón verde para Puerto del Rosario. Mire, aunque no venga a colación, durante muchos años se decía que la avenida marítima de Puerto Rosario, eso no iba a salir, no iba a salir nunca y no iba a ser una realidad. Bueno, estamos a expensas de que hasta el día 26, justo dentro de 2 semanas, se presenten propuestas para la última fase de la avenida marítima, que es la imposición del pavimento, es decir, de la piedra. Bien, pues con el parque urbano pasa algo parecido, ¿verdad? Como bien dice Estero, que se lleva, pues pasan legislatura, más de 20, 25 años hablándose del mismo asunto y nunca se concreta. Pero allá hay un anteproyecto de este asunto que cambiará posiblemente la faz y la cara de Puerto de Rosario. Se dice que los grandes parques urbanos tienen una vida de unos 100 años. Pues a la vista de lo que yo he visto sobre el papel, a Puerto Rosario le va a afectar positivamente cuando se lleve a cabo, que obviamente se empezaría en la próxima legislatura, está claro, esté yo de alcalde o no esté, pero ese proyecto seguro que se va a empezar en la próxima legislatura, estoy seguro. Y además, no solo un parque...
Seguro si está usted.
No,
aunque porque
no
si esté, hay otro...
No he dicho que, aunque no esté yo, creo yo que se iniciará.
Ah, bueno.
Si estoy yo, seguro. Eso se lo puedo garantizar. Y que además no solo es un espacio que compone verde, sino todo un elenco de servicios para todo tipo de edades. Y aquí entramos en el tema de los parques infantiles, que a estas alturas... Empezaré pidiendo disculpas, lógicamente, como hago en las últimas comparecencias públicas que tengo sobre y me preguntan sobre este asunto. Los antecedentes del retraso tienen que ver con varios aspectos. Primero, con la pandemia y la suspensión de los plazos públicos, que eso evidentemente terminó y ya no es una excusa. En segundo lugar, la adaptación a la normativa europea, y eso no es una cuestión específica de Puerto Rosario, sino de todos los parques infantiles del mundo. Y tercero, en una concatenación de suspensiones administrativas en relación al contrato con la empresa que tenía que hacerlo, en 2 ocasiones. Eso ha sido el desencadenante fatal del retraso de los parques infantiles, que actualmente trabajan 3 empresas para los 44 parques infantiles que hay en todo el municipio. Si se dan cuenta... más allá del grado de ejecución de cada uno de esos parques, hay algunos que están a punto ya de abrirse, de terminarse. A mí a veces me da un poco de vértigo hablar de esta cosa, porque cuando lo he hecho, como ocurre en mucha obra pública, hay retraso. Y hay tres empresas distintas, no es una empresa sola, y tienes que ir lidiando con cada una de ellas. Sin embargo, ya lo que son los juegos, lo que llaman los juegos, que son los elementos que los niños o las niñas utilizarán, ya están en muchos de los parques apilados, dispuestos para que la solera, que es la base de cada uno de los parques, se asiente y se puedan disponer esos elementos. Nosotros pensábamos que a finales de julio, principios de agosto, iba a haber ya algún parque abierto. Lo cierto es que no, y estamos ya día 12 hoy de septiembre, y me dicen que bueno, que es inminente que se empiecen a abrir algunos ya. Esa es la información que me trasladan las empresas. Yo no puedo ponerle una pistola en el pecho a los responsables de esas empresas, sino de exigirles, como lo hago cada día, de que terminen esos parques infantiles.
José Chu.
Bien, la verdad es que el asunto de los parques, Juan, efectivamente es una de las grandes, digamos, los grandes temas, ¿no?, que ha lastrado un poco la legislatura y que la gente pues le ha dado por con razón, además, ¿no?, por hacer mayor crítica y mayor sangre en las redes, como dice Tero, a la corporación. Pero hay otras circunstancias. Nos comentaba usted lo del pulmón verde. Efectivamente, venimos oyéndolo hablar. Yo recuerdo oírselo a Manuel Travieso hace 25 años. Por eso digo que ojalá en la próxima...
Con el mariposario y el delfinario y todo
aquello. Aparte
todo,
de...
Todo lo ario.
Además de obras, varias áreas. Pero, en fin, todo este tipo... Usted comprenderá que de cara al público que nos está escuchando, pues un político normalmente siempre hace este tipo de reflexiones, y sobre todo en las épocas en las que estamos, ¿no? Ojalá en la próxima legislatura hay un pulmón verde, pero uno es un poco, no digo, en fin, siempre hay reticencias a creerlo. Lo digo porque hay una zona que creo que embellece a Puerto del Rosario y además es necesaria incluso para el turismo del que usted hablaba hace un rato, que es la parte de los hornos de cal y de la parte del charco, del centro, que en un principio quedó fantástica, pero yo pasaba anoche con el perro a dar una vuelta por ahí y no hay ni luz, ¿no? O sea, quiero decir, es una zona que está bastante, digamos, perdida de la conexión con la avenida marítima, y aquello es una zona fantástica para recrearse, no solo los turistas, sino la población local, y ha quedado muy a tras mano y como muy perdida, y que es también del centro de, había un centro de interpretación de los hornos de cal también, que está cerrado a cal y canto desde que se inauguraba, creo que a principios de legislatura o incluso antes, ¿no?
Sí.
¿Qué es toda esa zona? Porque eso sí enriquecería desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de esparcimiento, ¿no? No solo del barrio del Charco, sino de todo el municipio.
Claro, efectivamente. La rehabilitación de los hornos de cal del Charco, que se concluyó y está cerrado, y estamos a pensar de abrirlo con un convenio con, no recuerdo el nombre de la asociación gastronómica.
Sí, el Club de Proveedores, los chefs.
Sí, efectivamente.
No recuerdo tampoco el nombre, sí. Son los que lo tienen seguido.
Sí, un convenio suscrito con ellos para la apertura de ese espacio, con el que dinamizarlo desde un punto de vista gastronómico. De hecho, el Simposio de Cultura de Puerto del Rosario, que tradicionalmente se lleva a cabo en la zona de las cuevas, este año se va a hacer ahí para empezar a dinamizar la zona. En una zona que es la línea de continuidad de la avenida marítima que conocemos actualmente. De hecho, recientemente
me apuntan Fuerte Gourmet.
Fuerte Gourmet, efectivamente. Eso es. Recientemente, hace unos 3 meses, hemos abierto al uso la piscina natural del Charco. Que el otro día, el sábado, un vecino me apuntaba que por qué esa piscina se llenaba y se vacía en función de la pleamar o la bajamar. Y le digo, bueno, pues los técnicos así lo establecieron. Hay una tubería que está en la base de la propia...
Todas las piscinas naturales en Canarias son así, suben y bajan con la marea.
Marea llena se llena, marea vacía pues están...
Sí, bueno, pues...
Pero señor... mantienen el agua a marea vacía.
No, pero hay que... En las redes ha habido críticas y la han hecho tan mal que se vacía sola.
Porque había una mancha de ceba allí.
Sí, pero parece ser que la generación de algas o cebas es normal, es natural. Es decir, ¿que haya que limpiarlas? Bueno, claro que hay que limpiarlas, pero contra la naturaleza no podemos ir. O sea, ya hay una en sí una piscina para poder utilizarla. No,
el concepto en sí mismo de piscina de este tipo es una piscina intramareal, sube y baja la marea y en función de esa, bueno, Tero lo sabrá si conocerá, claro, esa zona desde pequeño, ¿no? Pero sí, en toda Lanzarote, claro, las piscinas son así.
Algunos Tenerife, pulpos cogimos por ahí, por esas inmediaciones también.
Pero es decir que...
Pero es verdad que la piscina siempre, pues, marea llena... Yo recuerdo incluso a veces que el agua saltaba por arriba y iba llenando la piscina. Yo no sé cómo se vacía, pero sé que se vacía también. Me imagino que después, a marea vacía, irá soltando agua.
Tiene una
tubería. Lo que no había visto nunca es el tema de la... Eso sí que no lo vi, de verdad.
La ceba.
El tema de la ceba, pero ya sabes tú que el tema ese de las cebas, hay etapas en verano y llega la mar con un montón de ceba.
Este año especialmente. Sí, don Juan.
Y en relación a la zona donde están los hornos de cal, pues sí, hay previsión de abrirla en breve, en virtud de ese convenio, y también de llevar a cabo actividades socioculturales en el entorno. De hecho, el punto de partida será que el simposio de escultura que presentamos este jueves, es decir, el día 15, y porque empieza este jueves, lo haremos allí, por primera vez después de tantos años celebrándose en la avenida marítima en las escuevas. Será parte del inicio de la dinamización de esos hornos de cal.
Yo, si me permite, creo que precisa iluminación la zona, don Juan, porque efectivamente aquello da un poquito de respeto a una hora determinada de la noche adentrarse por aquella zona, porque da la sensación de que uno está entrando en algún lugar.
Y yo lo ampliaría, alcalde, porque el tema de la iluminación, hay un momento en que la isla entera se apunta a moda de Starlight y baja la iluminación, pero ha bajado tanto que ya es peligroso circular por Puerto Rosario.
Sí.
Es peligroso porque además no se respeta muchas veces los pasos peatones y bueno, pues la falta de luz en Puerto Rosario, creo que en alguna ocasión ya lo hemos comentado en la entrevista, pero ¿qué se está haciendo para solventar este tema?
Bueno, estamos ampliando la red de luminarias solares. Bueno, este mismo mes de agosto hice un recorrido por todo el municipio para ver el número de luminarias que hay, la necesidad que hay también de ampliarlas en algunas zonas vecinales. Y estamos ampliando el número de farolas. Pero en los entornos rurales, dentro del casco urbano, la necesidad es otra. Ahí no.
Aquí falta luz, no farolas.
Claro, evidentemente. Y hay algunas avenidas en las que se palpa esa necesidad.
Y hay algunos sitios en las zonas rurales donde sobra luz.
Donde sobra luz.
Sobra luz.
Sí. Sin embargo, empezamos en agosto y acabará en octubre. Tenemos un programa de mirar el cielo nocturno, lo estamos haciendo en distintos pueblos y demás, y en distintos barrios incluso de Puerto de Rosario, y me decían que Puerto de Rosario, Fuerteventura en general, pero Puerto de Rosario en particular, tiene una buena capacidad de visor nocturno en cuanto a...
Claro, porque ilumina hacia abajo,
sí,
no hacia arriba.
Efectivamente. Otra cosa es la contaminación lumínica que se pueda encontrar en el casco urbano, ¿no? Pero en lo que es el entorno rural es idílico para poder observar el cielo. Pero es verdad que en virtud del contrato que tenemos con la empresa adjudicataria del mantenimiento de la iluminación urbana, hemos tratado de renegociarlo para mejorar el aspecto de muchas calles que necesitan mayor iluminación, evidentemente.
Bien, hace un momento usted hablaba que está avanzando para resolver el problema de pavimentación de la avenida marítima, pero no es solamente la avenida marítima, hay un sinfín de obras, unas cuantas obras en la isla Fuerteventura y cada vez son mayor el número, pero está también, además de la avenida marítima, está si no me equivoco, esta calle de aquí, de 1 de mayo, la obra parada que iba a ser rodonal, un solo carril y el resto iba a ser peatonal. ¿Cómo está la situación de las obras?
Bueno, ahora cuando salga de aquí de este encuentro, de este análisis, iré a la calle Teresa López porque la abriremos entiendo que durante la mañana, que se lleva ya como unos 6 meses de obra de esta calle y que bueno, que estaba afectando a algunos comercios y es comprensible que así sea porque las obras generan molestias y hay que pedirles disculpas por la paciencia. En cuanto a la finalización, a la conclusión de la avenida marítima de Puerto Rosario, en lo que es el tramo desde Los Pozos hasta el Parador, hasta el día 26 de este mes, justo dentro de 2 semanas, hay de plazo para que toda empresa interesada acceda al contrato, a la licitación de la imposición del pavimento, de la piedra, que había sufrido retrasos por el incremento del material, de la propia piedra, del transporte y de la energía, que como todo el mundo sabe y por las razones que todos sabemos, y que la empresa adjudicataria anterior pues se vio en la necesidad de tener que renunciar al contrato, de renegociarlo con el ayuntamiento, y para nosotros, en cierto modo, fue mejor así, hasta que la Dirección General de Costas, el Ministerio, nos autorizara a ser nosotros, el ayuntamiento, el que modificara la memoria del proyecto, porque hay que tener en cuenta que esta obra se lleva a cabo en virtud de un convenio entre el ayuntamiento y el Ministerio de Transición Ecológica. Y nosotros no podíamos actuar motu propio sin el concurso del propio ministerio. Y una vez que lo obtuvimos a finales de julio, hemos modificado ese pliego y ahora sale a concurso ya. La idea es que la obra de la Avenida Marítima esté en torno a febrero aproximadamente finalizada. Eso por un lado. Luego hay un sinfín de obras, sobre todo en el ámbito de la mejora del firme de muchas calles, de reasfaltado que llevamos por unas 34 o 35 calles de todo el municipio y seguimos trabajando en ellas. Si he de decir una cosa, en relación a la obra de 1 de mayo, que es lo que se denomina Plataforma Única de Primero de Mayo, que es la ampliación de las aceras y la mejora de lo que sería una plataforma única, un rodonal, desde lo que es la rotonda del Carnero en Ciudad Jardín hasta el mismo centro de la ciudad, llegando a la iglesia. Esta obra sí es la única con la que tenemos problemas, he de reconocerlo, y es la misma empresa que tenía adjudicada la Avenida Marítima y con la que estamos negociando también la rescisión del contrato o la reformulación de algunos de los precios de algunos materiales. Sí, me preocupa esta obra porque vamos a llegar, yo creo, a las elecciones y es posible que no esté concluida casi con seguridad. Estará avanzada, pero no va a estar concluida.
Y eso, problemas técnicos también, hay problemas técnicos.
Hay problemas técnicos con la empresa y con las direcciones de...
Porque eso era un puente, pero un puente hecho a base de yal escombro, y luego se hizo una calle ahí.
Claro.
Que yo recuerde, eso era yal escombro, sin compactar y sin nada, no sé.
Sí, en ese sorribo que da hacia las canchas del casino. Y eso, evidentemente, ahí había que buscar una solución técnica que reforzara esa estructura, y en eso estaba la empresa. Y más allá de esos aspectos técnicos, hay un retraso evidente. Es decir, la empresa paró y hemos tenido que hablar con ellos para ver cuál es el problema. Y es el mismo de siempre, el incremento de los materiales, el de la energía y de los transportes. Y
los cogió el toro por camino.
Claro, toda
esta... Mira, Juan, hay gente que me comenta, bueno, no es tampoco medio pueblo, pero hay gente que me comenta que cómo no se ha tenido en cuenta en el acceso para ir hacia el parador, la nueva avenida Marítima, ¿no? ¿Cómo no se ha tenido en cuenta y abrir un acceso, según se pasa el puente del barranco del Negrito, creo que se llama, el primer barranco, que hay un puente ahí, sigue uno hacia allá y la avenida torna hacia adentro, que cómo nos ha dejado un acceso directo ahí para poder acceder por ahí a la playa en lugar de tener que ir hasta la zona del Bikini para poder después entrar a la Playa Blanca, porque claro, no vas a estar saltando la muralla esa para meterte en...
Hay tres accesos a la playa, a Calas, por la parte de más cercana a lo que es la arena, ¿no? A lo que es la playa misma.
Exactamente.
Pero yo entiendo que tú te refieres al otro lado.
No, al otro lado no. Tú vas caminando, llegas al barranco del Negrito, pasas el barranco, la zona, lo que es el barranco del Negrito, y lo que me dice, bueno, ¿y cómo no dejaron un acceso aquí de aquí directamente?
Para hacer del paseo a la playa.
Acceder para la playa ya, ¿me entiendes? Sí. Que no es la playa, que zona que es un poco de roca, un poco tal, pero que por ahí se puede acceder a la playa también, en lugar de tener que ir a donde es el Bikini o esa zona por ahí, que ya sí tienes acceso para ir a la playa, ¿no?
Hay definidos tres accesos, pero bueno, cabe la posibilidad, en caso de que se precisara de uno más cercano a esa zona, pues hacer un modificado en el proyecto, que eso no cuesta nada.
Sí, no, sería simple.
José,
sí, hay otro aspecto, señor alcalde, que yo creo que es interesante para la ciudad de Puerto Rosario y creo que está en la mente de todos los vecinos. ¿Qué es lo que ocurre o cómo estamos, en qué parte del proceso está el solar de la Disa? Nos quedamos hace unos meses con que había que hacer unos estudios de cata en cuanto a la contaminación del suelo, que obviamente... por la actividad que se usó eso en su momento, pues tiene que tener algún tipo de contaminación, pero en fin, no parece lo suficiente como para que el proceso se demore tanto tiempo, ¿no? ¿En qué punto está?
Ya disponemos del informe técnico que iba a cribar el suelo para saber si había contaminación de hidrocarburos. Ese informe es de hace menos de 2 semanas. Lo hemos recibido, de manera que se pueda empezar a trabajar ya en esa amplia zona, a desbrozarla, a equilibrarla y a ponerla en servicio público. La idea de ese solar es de destinarlo a participación ciudadana, es decir, un kiosco, parque infantil, calistenia, una zona que dé continuidad también a la Avenida Marítima, entre lo que es la zona del Palacio de Congresos y los hornos de cal de la propia avenida, y que suponga un espacio de descanso, de participación ciudadana, de juego.
De ocio y esparcimiento.
Sí, pero una vez que hemos recibido ese informe ya podemos empezar a trabajar en él. Incluso ya en la eliminación de los muros que dan contorno al propio solar, ¿no?
Hablamos de un proyecto que podría verse incluso a principios del 23, finales de este 22.
Sí, no es un proyecto que conlleve demasiado trabajo ni tiempo. Yo creo que, me arriesgo a decirlo, porque quizá antes de las elecciones de mayo se puede haber concluido. Yo creo que sí.
Bien, hay algo que se critica, también hay cosas que algunas tengo por aquí apuntadas, en un pequeño listado este fin de semana. Bueno, hay cosas que se critican, que es la falta de limpieza. El Partido Popular en la oposición publicaba una especie de ruta de los corchones, algo que a mí particularmente me avergüenza, ¿no? Me avergüenza el hecho de que a mí no se me ocurre sacar de mi casa un corchón y ponerlo al lado del contenedor de la basura. Pero bueno, para parecer que sí, que hay gente que lo hace, y efectivamente uno camina por Puerto Rosario y se encuentra con este tipo de enseres, cuando además es algo que avisas al ayuntamiento y te dicen el día que lo pones, como en cualquier otro lugar, y lo sacas a la calle, porque así yo lo he hecho con cosas que tenía que deshacerme, pero nunca se me ocurre ponerlo al lado del contenedor de la basura. En este caso, los servicios de limpieza hay una empresa que lo lleva, que lo gestiona. No creo que le afecte también la guerra de Ucrania, pero como parece que le va afectando a todas las obras y a todo lo que estamos haciendo. Pero en este caso se plantea el ayuntamiento también hacer algún tipo de política de choque en cuanto a limpieza se refiere.
Sí, evidentemente. En relación al asunto curioso de los colchones, me gustaría comentar lo siguiente. Los colchones no surgen como hongos y por arte de Birlibirloque de un momento a otro. Es decir,
ni por abandono,
porque el verano pasado o incluso mayo, junio, no había colchones y de repente hay colchones por todos lados. Pero eso tiene una razón de ser, y es que el cabildo recepcionaba ese tipo de...
punto limpio.
Sí, el punto limpio, los colchones. Dejó de hacerlo y claro, la gente al dejar de hacerlo, ¿qué hace? Los pone al lado de los contenedores. Una vez que se lleva a cabo ese tipo de acto, pues aparecen colchones por todos lados. Y claro, la gente dice, ¿por qué hay tantos colchones? Pues, por esa razón.
Y después de esa crítica en redes, aparecen más colchones.
Sí, puede ser, no lo sé. El caso es que para acabar con eso firmé un contrato solo para recoger los colchones. Y de hecho ya no se ven tanto, se ve alguno por ahí y tal, pero no se ve en la cantidad que se veían en pleno julio, agosto, ¿no? Firmamos un contrato con una empresa que se dedica a recogerlos y a llevarlos al punto limpio. Igualmente, en mitad de agosto firmé dos contratos con dos empresas para campañas específicas de limpieza, planes de choque. Una de batida, de personal, y otra de maquinaria, que están trabajando ya. Se verá en breve. Yo creo que se está viendo el resultado ya, incluso. Hemos hablado con la empresa adjudicataria de los últimos años de la limpieza regular, con FCC, con Fomento, para que mejore determinados aspectos. Por ejemplo, el baldeo diario y matutino de la calle Primero de Mayo. Eso es algo que yo creo que es esencial. Es decir, estamos en la arteria principal de Puerto del Rosario, en el corazón mismo de la ciudad, y eso tiene que estar impoluto a las 10 de la mañana. Eso se le ha dicho a la empresa que lo haga. Pero más allá de eso, es verdad que en algunos puntos del municipio se ha visto que es mejorable el servicio de limpieza, razón por la cual he firmado esos dos contratos con empresas anejas a FCC, que no tienen nada que ver con ellos, para que hagan campañas específicas y de choque de limpieza, que yo creo que es absolutamente necesario. Esa es una de las razones que lleva a este grupo de gobierno. A mí, concretamente, como alcalde, se me ha preocupado mucho
las inmediaciones de los contenedores, Juan, que hay por ahí, por esos puntos, por los barrios del interior. En las inmediaciones hay una cantidad de basura volando que sí sería conveniente prestarle un poco más de atención. Mira, hay un caso, es que también la participación ciudadana, lo que se suele decir, ¿no?, que no es más limpio el que limpia, sino el que no ensucia, ¿no? En Casillas, en la entrada a Casillas, según llegas la primera rotonda, ahí a la derecha, Casa Felo, que lo conocemos todos por Casa Felo. Bueno, allí hay una especie de escombrera. Sí. En su momento fue el ayuntamiento y, bueno, los servicios municipales, no sé si de la contrata o del ayuntamiento, dejaron, alguien le formuló una queja allí en el ayuntamiento a servicios, y lo dejaron limpio. Bueno, pues eso fue hace un mes y pico. Otra vez está igual. La gente vuelve a echar ahí. No, es, pero es que no, aquello no hay, pero es que no hay ni contenedores. Y ahí la gente va y echa lo, claro, no lo llevan a escombros, No estoy hablando que echan una bolsa de basura. No, echan escombros. Pues debe ser por no llevarlo al punto limpio que les cobran.
O las escombreras.
O las escombreras.
Sí, efectivamente. Sí, ese es uno de los puntos en los que se actúa.
Y en los, sí, en los sitios, sobre todo por en las zonas rurales, el entorno de lo, donde se deposita la basura, ahí se echan falta un poquito más de interés de la empresa que tenga adjudicado el servicio de limpieza, de como ¿no? en puerto, de vigilancia también.
De vigilancia, ¿sí? Porque es no, algo que puede ser sancionable.
Y como en lo que son los contenedores en puerto. Yo digo, coño, que, perdón, digo que la empresa que tiene contratado el servicio de recogida de limpieza viaria y de recogida de basura, pues yo qué sé, tiene que haber algún sistema para limpiar de vez en cuando, darle un baldeo de vez en cuando a los contenedores, porque hay veces que vas a tirar la basura y
sí.
Y casi te tumban a ti para atrás los olores, sí, los malos aspecto, olores, ¿no?
Se le ha hecho saber también a la empresa de que los contenedores tienen que estar en perfecto funcionamiento, es decir, si le das al pisante, la puerta de superior tiene que abrirse bien, no quedarse a medio camino en el que no quepa la bolsa de la basura. Tienen que estar limpios en su aspecto exterior y la pequeña plataforma donde están inscritos esos contenedores pues estar también limpia, que no haya problemas para acceder a la misma ni que huela.
Bien, lo que sí es algo que ha destacado en el último año es el tema cultural en Puerto de Rosario. La cantidad de actos que se están desarrollando, aquello de Muerto de Rosario ya no se nombra tanto, cada vez que se convoca cualquier tipo de evento infantil, familiar, ya se ve un ambiente familiar que llena cualquiera de estos actos, y es algo que a mí particularmente creo que es destacable, además altamente destacable, en el cambio que ha producido en Puerto de Rosario, que es todo lo que es la actividad cultural, que bueno, rara la semana en que no tengamos una exposición, una lectura, una presentación, o sencillamente unos cantacuentos, o lo que fuera, esa serie que con la ópera de Fuerteventura se ha hecho de 200 velas y un piano, parece que era. Sí. O sea que ha habido y está habiendo un movimiento cultural importante dentro de Puerto de Rosario.
Sí, sin duda alguna. Es uno de los aspectos que queríamos reforzar y a fe que se ha hecho bien. Empezamos, como digo, este próximo jueves con el Simposio de Cultura, Simposio Internacional de Cultura. Tengamos en cuenta que Puerto Rosario, a lo largo de todos estos últimos años, atesora un número de culturas impresionantes. Es una de las ciudades de todo el país que proporcionalmente tiene un mejor parque escultórico en sus contornos. Por primera vez cambiamos, como decía anterior, de la ubicación. Esta vez se va a hacer en los hornos de cal del charco. Próximamente también en las fiestas de puerto que presentaremos en estos días hay un importante componente cultural, pero no solo eso, sino es que todas las semanas hay algún evento del Ayuntamiento de Puerto Rosario en el ámbito cultural, ya sea la presentación de un libro, sea una exposición, ya sea la declamación de distintos poetas en Puerto Poesía, conciertos de manera permanente, festivales como el Indie Fest que se celebró recientemente, el Lebrancho Rock, ahora se va a celebrar un concierto en relación a los años 80 y 90, el Festival Tanit que será en noviembre, en fin, hay un sinfín de eventos de manera permanente que mantiene bulliendo culturalmente a Puerto Rosario, y así va a seguir siendo porque yo creo que eso es importante, ¿no? No solo somos capital administrativa sino también capital cultural, y eso es importante. Además hay un concejal que gestiona ese área que yo creo que le gusta especialmente la cultura, y que, como es Juan Manuel Verdugo, y eso es importante, ¿no? Cuando algo tienes que hacerlo, hazlo con pasión, y si te gusta, pues no vas a tener problema con ello.
Sí, José Giotero.
Sí, bueno, a mí me gustaría pegar un salto aquí de cuando hable tirabuzón y hablar un poco de lo que se nos viene, señor alcalde, porque a nadie se le escapa de que empieza un arduo y duro proceso electoral, a nadie se le escapa que esto ha sido una legislatura un tanto convulsa en cuanto a los movimientos desde el principio de legislatura en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Han cambiado varios de los grupos iniciales del pacto de gobierno y me gustaría pues valorar con usted o que me comentara un pequeño análisis de lo que está por venir, ¿no? Yo entiendo que la mayoría de gobierno no peligra ni peligrará, pues ya no hay nadie pensando en lo que se ha venido pensando durante toda la legislatura, pero ¿qué visualiza el alcalde y candidato socialista, entiendo, de Puerto del Rosario para la próxima legislatura? ¿Más atomización del voto? ¿Crees que estos grupos que han gobernado Puerto y los que han estado en la oposición, porque hay muchos partidos dentro de esta amalgama de electoral que hay en la capital de la isla, en la capital, y da la sensación de que en el resto de municipios?
Sí, no creo que sea solo en Puerto del Rosario, yo creo que se ve en La Oliva, se ve en Antigua especialmente también, en Pájara,
seguramente.
Pájara se ve bien. Yo creo que el único municipio donde hay cierta claridad es Belancuria, ¿no? Porque es donde hay mayoría absoluta y no sé si presumiblemente la habrá, no lo sé. Bueno, en el Cabildo también se nota. Yo creo que el principio democrático de acceso a distintas opciones políticas es sano. ¿Qué ocurre? Que a la hora de gestionar se necesita estabilidad. A la hora de gobernar se necesita estabilidad. Y esa atomización del voto se produce porque hay varias opciones. Es decir, aunque no todas obtienen representación, pero sí es verdad que en las últimas elecciones, en 2019, sí se notó esa atomización y el acceso de partidos minoritarios al gobierno apoyando opciones mayoritarias, como ocurre en Puerto Rosario, ¿no? Donde el PSOE ganó las elecciones después de 22 años, desde el siglo pasado, que ganaba de manera ininterrumpida Coalición Canaria y con alcaldías de Coalición Canaria hasta 2019. Yo he gobernado bien, independientemente de las alteraciones del grupo de gobierno, que no han sido tantas, se han producido en dos momentos puntuales, pero más allá de eso el gobierno ha estado bien, ha estado estable, más allá de los devaneos que desde la oposición pues se han llevado a cabo para tratar de desestabilizar el grupo de gobierno. Eso es público y palpable. Pero bueno, lo que yo preveo de cara a las elecciones del año que viene es una reducción de esa atomización, sobre todo porque la gente, el vecino, la vecina, la ciudadanía, también ve lo que pasa. Y si ve lo que pasa, entiendo que quiere para sí lo que querría un partido mayoritario, que es estabilidad. Con ello no quiero decir que no haya partidos pequeños que no vayan a tener representación, evidentemente la van a tener. Ahora, acceso a los gobiernos, creo que van a tenerla en menor grado, sobre todo por la experiencia de esta legislatura. Yo no estoy hablando solo de Puerto Rosario, estoy hablando en general. Por ejemplo, sin ir más lejos, el Cabildo lo preside quien menos votos obtuvo de la corporación. Lo mismo ocurre en Pájara. No digo en La Oliva, pero casi lo mismo. Los únicos que gobiernan desde las alcaldías, habiendo ganado las elecciones, son Matías Peña y yo. El resto, y evidentemente Marcelino Cerdeña, que es al margen, ¿no? Me refiero del resto de las instituciones, ha habido mociones de censura o cambios durante estos tres años y pico de legislatura.
Sí, en La Oliva, en Tuyeje, en Pájara.
Y en el Cabildo. ¿A
ti va usted, señor alcalde, por lo que interpreto, una unión de fuerzas un poco mayoritarias para controlar todo este, digamos, mare magnum de siglas?
Yo creo que es bueno hablar con todo el mundo. Independientemente de la dimensión de la fuerza política, lo importante es el entendimiento, porque a partir del acuerdo y del pacto con lealtad es desde donde se puede gobernar para el interés general y el bien común. Si desde el principio de la legislatura, en virtud de los pactos que se establezcan, empieza a haber internamente en esos acuerdos políticos deslealtades, posicionamientos para ver mi capacidad de maniobra por si puedo obtener la presidencia o la alcaldía teniendo un concejal o dos, ese tipo de cosas no van bien. No le sirven a las instituciones, en el sentido de que el ciudadano percibe que no gobernaría a quien ha votado mayoritariamente. Y eso pervierte un poco el sentido de que la democracia es el gobierno de los más respecto a los menos.
Y hay hartazgo del electorado con las fuerzas políticas. Oiga, pero si yo estoy eligiendo esto, estoy votando esto, y ustedes después hacen ahí lo que les da la gana y se ponen en el gobierno lo que les da la gana. Yo creo que hay una tendencia generalizada de la gente, por lo menos, con todos los respetos dicho, de boquilla, de gente del PSOE, de gente de coalición, de gente del PP, que dice, bueno, ya está bien, hay que acabar con todo esto, ¿me entiendes? Cinco grupos en el gobierno, porque eso a la larga no da resultados, ¿no? Esa tendencia generalizada, cuando tú comentas con dirigentes políticos, que sí, pero una vez que llegan las elecciones y se producen las elecciones, el menos que corre, tumba al delante, ¿no? Claro. Y surgen pactos por todos lados.
Es cierto que sí se está hablando de esa posibilidad, ¿no? De acuerdos entre grandes partidos, que tiene un riesgo, que es precisamente que dentro de ese intento o entendimiento entre los grandes partidos, alguno entienda que queda descolgado. Le queda descolgado y que puede perder comba o posibilidades de crecimiento en virtud de esos acuerdos. Ese es el único riesgo que existe entre acuerdos entre grandes partidos. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que en aquellos acuerdos políticos que se establezcan, que va a tener que haber pactos. Yo creo que mayorías absolutas es complicadísimo sacarlas. Yo no recuerdo ninguna mayoría absoluta reciente, pues tendrá que haber necesidad de lealtad y de entendimiento, incluso de sacrificio, con aquellos partidos que a lo mejor tú dirías que en principio te costaría pactar, pero que tendrás que hacerlo, porque en aras a la estabilidad y a que la ciudadanía vea que se está trabajando realmente por su interés, no puedes estar con experimentos peligrosos.
Bien, de esto podemos estar hablando horas y nos va a quedar tiempo para hablar, porque bueno, en las encuestas, a mí una cosa que me está llamando la atención es hay un 30% de la población en la isla de Fuerteventura que no conoce, no sabe, no identifica a los responsables políticos. Por la cantidad de población que ha llegado nueva, que viene a buscarse la vida y que viene al margen de todo ese tipo. O sea, aquel clientelismo se está un poco perdiendo y bueno, pues eso tendrá sus consecuencias. Y después hay otra forma de no identificarlo, que hay algunos que ya están cambiando de partido en esta fecha, ¿no? O sea, se han presentado por uno distinto y ya están buscando el nuevo llavero, algunos y algunas, ¿no? Que están habiendo. Óigame, pero sí que me gustaría, antes de marcharse, porque hablaba antes del pulmón verde, pero también hay otro espacio en la ciudad importante, que es el cuartel que ocupa ahora el Soria número 9. Primero, por una parte, la parte alta, que ya cuando uno sale Winterbarrevé, bueno, pues se ve perfectamente una gran franja de suelo que está ahí, prometida, hablada, pactada, que si la gran ciudad de la justicia.
Y dentro de ese planteamiento que hace Santiago,
el tema del futuro del cuartel, porque
no, el futuro del cuartel y el famoso Palacio de Justicia de Puerto ese, sí, del Rosario, que
es que está todo en ello, ¿no? Porque
perdigados por ahí, ¿no?
Está todo en ello, porque en esa parcela que ya está desligada, porque ya está dentro. Hay una segunda muralla y está se ve del aire, se ve esa parcela inmensa, que une el charco con el centro del puerto. Pero es que además de esa ciudad de la justicia que se hablaba ahí, bueno, pues durante este verano ha estado muy muy vivo el debate. Yo creo que malintencionado, porque se intenta, ahí me da la sensación de que se intenta revivir un debate de cuartel militar sí, militar no, o sea, y no creo que la población esté por esa línea. Le veo además que usted sale bastante en redes clarificando que no es un problema de que haya cuartel o militares sí o militares no, sino de la ubicación, y que a lo mejor que está hablando con defensa, parece ser, para ver la posibilidad de llevar y unificar todo en el campamento Valenzuela del Matorral, y bueno, que es suelo militar también, y además ha ampliado su espacio, y además es una zona que tienen que tener especial cuidado porque, bueno, ahí hay otras cosas, ¿no?, otros servicios. Pero esto sería un cambio radical en la ciudad, ¿no?
Claro, evidentemente, tengamos en cuenta la inmensa bolsa de suelo que supone el cuartel en el mismo centro de la ciudad. Cuando yo empecé a hablar con el ministerio, a través del coronel del Regimiento de Infantería Ligera Soria 9, de este asunto, empezamos a ver las claves para poder iniciar ese proceso. Y yo hablé de dos cuestiones.
Que parece casi un tercio de la ciudad. No llega, pero
casi,
por ahí.
Sí, pero es una bolsa inmensa que le daría a Puerto del Rosario, al ayuntamiento, unas posibilidades impresionantes de hacer lo que se nos ocurra ahí dentro.
De hacer un nuevo ayuntamiento. ¿Qué falta que hace?
Sin un nuevo ayuntamiento, un nuevo cabildo, lo que se quiera hacer ahí dentro. Eso. Bueno, eran dos cuestiones, dos prerequisitos. Uno, que el regimiento Soria no se desvincule de Puerto del Rosario. Eso es importante. Y dos, la deslocalización, es decir, el cambio del acuartelamiento del cuartel a otra zona del municipio, evidentemente. Y la que era previsible, porque el Ministerio del Interior y el Ejército tiene terreno al respecto en el campamento Valenzuela, en la parte alta del matorral, pues ese es el sitio. Y ahí se entendió. Tuvimos una reunión con responsables del Ministerio, con la directora general de infraestructuras militares y con dos generales que están trabajan en ese gabinete, y se empezó a hablar de este asunto. Aquí donde estriba digamos que no la dificultad, sino el esfuerzo que hay que hacer, es en la financiación. Estamos hablando de entre 90 y 100 millones de euros, que es bastante. Y en la que tendrían que participar varias administraciones, entre ellas el propio ministerio, pero el gobierno de Canarias, quizás el cabildo y obviamente el ayuntamiento de Puerto Rosario. Y en eso estamos.
Cuidado con pájaros, ¿eh?
No, sí, y he remitido recientemente otra carta al ministerio hablándole de que nos dé claves acerca de por dónde incluir la financiación, porque tú no puedes negociar con el gobierno de Canarias, el cabildo, con el propio ministerio, sin saber al céntimo lo que costaría esa operación. Pues en eso estamos ahora mismo. Y lo que sí agradezco, y lo hago públicamente, es la predisposición, la amabilidad y el buen hacer del coronel de Isaac López, que está en la misma línea que pienso yo, que quiero que pensamos todos, y para en la ayuda, ¿no?, en esta operación. Y sí me gustaría también dirigirme a los soldados, ¿no?, a los soldados y a las soldadas del régimen del regimiento Soria 9 y a su familia en lo siguiente. Yo sé que tienen su vida hecha en Puerto del Rosario y que, claro, supondría para ellos y para ellas un cambio drástico tener que irse a otro municipio, como bien quieren en Pájara, por ejemplo, su alcalde. Y yo ya le he dicho a Pedro Armas que se olvide, que el regimiento Soria se va a quedar en Puerto del Rosario, ¿no? Entre otras cosas porque el ejército sí lo quiere. Y quiero dar un mensaje de tranquilidad a la tropa, ¿no? A la gran familia que es el Soria 9, de que la idea del ayuntamiento no es desplazarlo, es mantener el regimiento en Puerto del Rosario. Estamos hablando de un cambio de ubicación del cuartel mínimo, dentro del propio municipio. Es decir, que sus vidas no van a cambiar por eso. Yo sé que
el propio acuartelamiento es mucho más... Hay mayor fluidez si está fuera de...
Claro.
El urbano que estar metido dentro, en el pleno centro.
Esa es una de las circunstancias que también aducen los mandos, lo que ellos llaman las operativas, ¿no? Que obviamente tienen más comodidad salir desde el Valenzuela que no sorteando distintas calles dentro del casco urbano de Puerto Rosario. Bueno, estamos trabajando en esa posibilidad.
Muy bien, pues se nos agota el tiempo y bueno, hoy es el primer día de temporada y por tanto vamos contra reloj. Gracias, alcalde don Juan Jiménez, por acompañarnos en este primer análisis y bueno, pues esperemos que se repita y bueno, ya podremos ampliar más información política porque sé que en los próximos días, además su partido inicia en este caso todo lo que son las primarias y a usted no le afecta por el propio código o reglamento del partido, porque se inicia para los municipios de 20.000 o más, y que serían Pájara, La Oliva, Puerto Rosario
y el
Cabildo, perdón. Y en este caso se da una circunstancia que si en alguno de esos municipios o Cabildo hubiese su máximo responsable fuese un o una alcalde, en este caso, bueno, pues no tendría que manifestar su deseo de seguir, como usted ha manifestado prácticamente hoy, bueno, pues no tendría que someterse a primaria, sería directamente designado, ¿no?
Así es, efectivamente.
En su caso, ¿no?
Sí, nosotros tenemos de plazo hasta finales de mes, en el caso de, en mi caso, como alcalde, es el único caso que tenemos en el partido en Fuerteventura, y bastaría con que yo firmara la voluntad de seguir. Esta tarde tenemos ejecutiva del partido en Puerto del Rosario y ahí se tomará la decisión. Bueno, no va a haber problema.
No se atrase que se le pueden adelantar.
Esta tarde sería usted oficialmente candidato a la alcaldía de Puerto por el Partido Socialista.
Muy posiblemente.
Ese es el titular. Muy bien.
Sí. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias, Telurito.
Yo quería un inciso, gracias a los tres. Y yo lo que quería era...
¿Nos vas a dar un adelanto el pregón?
No, dar una felicitación a doña Pino Rodríguez Fuentes, que esta semana es una vecina de aquí de Puerto, que esta semana pasada cumplió 100 años. A ella y a su familia una felicitación, que todos los días no se cumplen 100 años.
No llegó ni Isabel Segunda.
Pues felicidades a la vecina, a doña Pino.
Sí. Saludos, felicitaciones. José Yualba, gracias también.
Un placer.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Y hablamos, será Maruza Hernández, hace un llamamiento que realiza el Ayuntamiento de Puerto de Rosario precisamente para la adopción de perros, dada la saturación en la que se encuentra la perrera municipal. Saludos cordiales, en breve volvemos con todos ustedes.